COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Vaya fin de semana de los hermanos Márquez, tremendo. Márquez Alentá, que se lo han dedicado a su madre. El triunfo, una auténtica barbaridad. Ganado Mar Márquez el sábado, segundo Álex Márquez el sábado. Y repitieron doblete el domingo. Tercero Peco Bañalla, que no estaba nada contento. Y es normal, porque no, yo eché de menos, ahora Peco Bañalla está a 14 puntos. Queda mucho de campeonato. Eché de menos no ver alguna pregunta sobre el Mundial. Es un golpe que en la primera carrera, con el equipo en el que tú has estado los últimos años y la moto que has ayudado a hacer, sea tu compañero el que gane la carrera. Es difícil. Él hablaba, le hablaba en Petit Comité a los jefes de Ducati de un problema de neumáticos, el Peco Bañalla. Luego públicamente no ha dicho nada, simplemente que estaba en otro nivel Marc Márquez. Vamos a ver, porque como cosa fuera de la pista, puedo decir que la mujer de Peco Bañalla ha dado un me gusta a una publicación de internet en la que aparece un meme con los dos jefes de Ducati y Marc Márquez. En realidad no son ninguno de los tres, pero pone un letrero encima de tres paisanos que van en un coche celebrándolo. Los tres festejando muy alegres y el cuarto Peco Bañalla completamente serio. Es un tema casi obsesivo el que hay en Ducati con que no se enfade demasiado Peco Bañalla cuando gana Marc Márquez. ¿Por qué? Para que no haya ningún incendio, para que no se sienta desplazado. Pero hubo detalles de que Ducati está muy con su nuevo fichaje porque Gigi Daliña, que es el máximo responsable técnico, besó el 93. El 93 es nuestro, ese que nos ha amargado tanto, y vamos a intentar ganar con él. Evidentemente habrá otros circuitos donde Bañalla esté delante, pero bueno, ha sido un comienzo brutal del Mundial de Motos. Hemos tenido un fin de semana en el que podemos decir: soy española, ¿qué quieres que te gane? Porque ganamos también en las categorías que le preceden a MotoGP. Manu González ganó en Moto2, José Antonio Rueda en Moto3, y también estuvimos venciendo en Qatar, tanto en categoría absoluta con Ferrari y Miguel Molina, como en la categoría GT, con 30 minutos excepcionales de defensa que hizo Dani Juncadilla. Dani Juncadilla es protagonista de hoy en COPE GP. Vamos ya con los titulares. Marc Márquez está, es candidato a los Laureus. Y para mí tiene que ganar el Laureus, tiene que ganar el Princesa de Asturias y todos los premios que haya por delante. Logre el Mundial o no, su recuperación de la nada, de pensar en retirarse, de estar en un equipo ganando 12 millones de euros limpios, irse a una escudería donde apenas tenía ingresos, a Gresini, para volver y estar ya en un oficial marcando la batuta y 5 años después liderando el Mundial, pues de luego es que no hay ejemplo de deportista mayor. Es impresionante lo que ha hecho Marc Márquez, y si encima se emociona pensando en su madre con el doblete de los Alentá, pues suceden testimonios como este en Dazón.
Ya, pero bueno, solo pensar en mi madre, mi padre que estaba aquí, pero mi madre seguro que está llorando en casa y contento.
Esto quiere decir mucho, ¿eh?
Un Mar que, bueno, luego supimos que efectivamente se dejó adelantar porque tenía las presiones inadecuadas y le servía para subir un poco las presiones y ir detrás de su hermano Álex Márquez. Y un Mar que, bueno, no habla del campeonato, pero sí de lo bien que iba. Llegó, pudo cambiar su estilo de pilotaje, pudo adaptarse. Tenía distintas maneras de poder ganar. En fin, y además hay que pensar en lo que viene. Luego lo hablamos con Borja González, pero Marc Márquez tiene delante dos carreras, Argentina y la carrera de Austin, donde siempre vuela. Es decir, que en tres carreras le puede meter un leñazo al Mundial escandaloso. Este es Marc Márquez.
Me he encontrado muy bien, tenía un poquito más. Esto me ha permitido también poder salvar esta situación. Súper contento de iniciar esta nueva etapa, donde intentaremos saborearla bien. No me voy a emocionar. Me emociono más pensando que he compartido, o sea, pues estamos primeros y segundos con Alex en MotoGP. Esto, dos hermanos, no sé si lo habían hecho nunca, pero es algo que no hemos trabajado todo el invierno y no sé si lo repetiremos, pero seguro que podio sí.
claro, Àlex Márquez ha habido dos sorpresas. Bueno, dos sorpresas relativas, porque la pretemporada de Àlex Márquez había sido buenísima. Àlex Márquez segundo, hay que recordar la clasificación: primero Mar, segundo Alex, tercero Bagnaia, ya lo habíamos dicho, cuarto Morbidelli, quinto Ayogura, la gran sorpresa con Aprilia, sexto Brad Binder, séptimo Bezzecchi, Johan Zarco, Enea Bastianini y Fabio Di Gianantonio, cerrando los 10 primeros. Al final, bueno, pues ha sido una sorpresa el ver a Àlex Márquez comparado con el Márquez de la 23, porque el Márquez de la 24, el Alex de la 24, es un gran piloto, está muy contento con su moto, eso sí, también tiene los pies en el suelo y descarta absolutamente luchar por el título.
¿Sigues seguro de que no se puede pelear por el Mundial este año?
Sí, estoy seguro. Estoy seguro. No me vas a engañar, es la primera carrera, quedan 21, quedan muchísimas carreras y sobre todo creo que estamos un pasito, ni que sea a lo mejor medio pasito de Pecco y de Marc, pero ellos tienen algo más.
Muy sincero, Pecco Bagnaia, ¿ha jugado Marc con nosotros?
Sí, quería ganar la carrera con más de 5 segundos, yo pienso, porque al final tenía ya un segundo, pienso, de a Alex o más, no me acuerdo. Después lo ha dejado pasar, ha estado ahí atrás jugando y después cuando ha decidido dos vueltas a terminar de ponerse primero se ha ido, así que él tenía mucho más que nosotros.
Además, hemos tenido en Moto2, luego hablaremos largo y tendido del intríngulis de lo que pasó en el circuito Buriram, en MotoGP. Hemos tenido en Moto2 el triunfo, porque ha habido triplete español, ojo, que es una barbaridad lo de las motos. Hemos tenido el triunfo de Manu González, el madrileño que tiene de apodo Manu Gas y que la verdad es que ganó de una manera sobrada. Para mí es un fin de semana perfecto, es esférico, diría yo. Él lo ha bautizado de otra manera, un poco distinta. Llegó a meta muy por delante de Aaron Canet. En tercer lugar, Senna Ayus. Cuarto, Diego Moreira. Quinto, Marco Ramírez. Sexto, Barry Baltus. Dixon en la séptima posición. Dani Olgado, octavo. Philippe Salac, noveno. Y en la décima plaza, Alonso López. Este es Manu Gas.
Ha sido un fin de semana, podemos decir, ovalado. No redondo. Porque ha ido todo bien, pero como siempre, siempre quiero más. Solo que quería ser lo más perfecto posible. Pero ha sido, la verdad, que un fin de semana para recordar durante toda la vida.
Escucha, está muy bien que tenga autoexigencia. No sé qué va a ser perfecto. Si gana sobrado, pues no sé, la próxima vez tendrá que ganar más sobrado. Yo creo que ese es el mensaje de Manu González. Oye, mucha suerte para Manu en este Campeonato del Mundo, que es una gran baza que tenemos. Y ojo que Moto3 triplete español en meta y además entrando muy pegados y con una lucha preciosa típica de Moto3. José Antonio Rueda, Álvaro Carpe, debutante, por cierto, Adrián Fernández, Stefano Nepa en la cuarta posición, Mateo Bertele, Denis Foggia, David Almansa séptimo, octavo Ricardo Rossi, noveno Joel Esteban Ruiz y décimo Luca Luneta. Rueda estuvo muy bien para sacar la moto en el último momento para poder ganar en ese final absolutamente frenético y estas son sus declaraciones.
Estoy súper contento de haber podido hacer mi primera carrera así, al final es lo que hemos trabajado todo este invierno y todos los test, o sea que ha dado su fruto y la verdad que realmente muy contento con el trabajo, a seguir así y también agradecer al equipo por toda mi familia.
Después hablaremos, vamos a analizar todo lo que ha pasado en Tailandia, porque esto es un principio que, por cierto, nos da la sensación de que, ojo, que Jorge Martín no tiene mala moto. Si ha hecho un cuarto y un quinto el piloto japonés, Ayogura, ¿qué hubiera hecho Jorge Martín? A lo mejor no para ganar, pero hubiera estado mucho más cerca, hubiera dado mucha guerra a Bagnaia, seguramente. Pero bueno, va a seguir su recuperación, esto va para largo, seguro se pierde Argentina, ya veremos la siguiente, pero con el escafoide no va a tener ninguna prisa. Hablamos de los test de Fórmula 1. El mejor tiempo de la semana ha sido para Carlos Sainz. Evidentemente ensayo de calificación, evidentemente descargó, pero también es cierto que es un crono bueno y que es un crono que en mi opinión le situaría con no mucho margen como quinto coche de la parrilla. Hoy os voy a dar mi ranking particular, pero de momento os digo que veo quinto al Williams de Sainz, también es cierto que está cerca Alpine, que no está muy lejos otros equipos, luego os digo dónde veo a Fernando Alonso y claro, Carlos Sainz lo que quiere es que no haya euforia. Fue el más rápido con Ferrari en los test del 2024, el más rápido con Williams en los test de 2025, pero Carlos confiesa que no, que lo de ganar es otra historia.
Seguramente no me van a ver ni por el podium ni por el top 5 este año, así que no se motiven, pero por lo menos se pueden asegurar que sí que no he venido a Williams para pasar el tiempo, dejar que pasen los años para estar en mitad de parrilla, ¿no? Si he venido a Williams es para llevar este equipo hacia adelante y confío que lo pueda hacer, ¿no? Y que el primero de ayer por lo menos sirva para que la gente vea que vengo a por ello.
¿El objetivo cuál es para Williams? Pues puntuar. El objetivo es puntuar y sobre todo pescar, porque hay dos debutantes en coches buenos. Dos debutantes en coches buenos, Antonelli, y también tenemos a Liam Lawson. Y eso hace que puedan cometer errores en las primeras carreras del año, sobre todo las más complicadas. Hay una Arabia Saudí, hay un Melbourne. Melbourne sobre todo es muy malo para los debutantes. Bueno, pues si estás ahí, si estás en Q3, cuidado, que buenos puntos, muy buenos puntos, puedes llegar a pescar. El objetivo para Sainz es puntuar.
Irá a las primeras carreras sin saber dónde están las últimas dos décimas del coche, pero intentaré adaptarme e intentar ir aprendiendo a medida que pasen las carreras. Puntos, yo creo que puntos tiene que ser nuestro objetivo a principio de temporada. Lo dije ya en la presentación del coche.
Y luego está Aston Martin. La verdad es que Aston Martin pues no se ha visto nada. En toda cosa pues no han hecho ningún simulacro de carrera, pero lo más preocupante es la cantidad de cambios de reglajes que han estado realizando en momentos claves del día. ¿Por qué? Porque no estaba cómodo Fernando Alonso con el monoplaza, no estaban cómodos los dos pilotos, y es verdad que el coche, aunque es un poco más progresivo y ellos han notado una mejoría con el de 2024, sigue siendo difícil en entrada y salida de curva. Más todavía en entrada le veo yo. Aunque ha habido circuitos donde todavía el AMR24 era más perezoso. Pero sí que es verdad que es un coche que subvira mucho. Y claro, cuando tienes que forzar para meter el coche en la curva, luego en salida de curva también pierdes mucho. No se le ve un monoplaza que sea fácil de conducir. Aunque insisto, hay que creer a los pilotos que dicen que es mejor. Fernando está relativamente contento. Os traduzco yo. Nos queda bastante para mejorar. Escuchamos a la estudiante.
Estamos relativamente contentos con el coche, pero sabiendo que está todo extremadamente apretado en la zona media. Tendremos que hacer fines de semana perfectos si queremos puntuar. No es una sorpresa. E intentaremos mejorarlo durante la temporada.
Bueno, fin de semana perfecto, ¿qué significa? Bueno, pues que en mi opinión, el Aston Martin ahora mismo es el séptimo coche de la parrilla. Volvemos a lo mismo, ahora mismo es viendo Bahrein. Melbourne es un circuito muy, muy complicado, muy difícil y muy distinto a Bahrein. Entonces ahí vamos a barajar de nuevo las cartas, vamos a ver en libres cómo está cada uno y vamos a ver si también Aston encuentra un camino que les convenza a los pilotos, un camino más que permita al coche ser más eficaz y tener mejor tiempo por vuelta, porque además cuando va derrapando degrada mucho el neumático y entonces es complicado. Para mí el Aston sería el séptimo coche de la parrilla, pero ya os digo que luego voy a desgranar un poco todo ese ranking de los mejores. Y también hay que creer a Fernando, que para eso sabe tanto y empezó en 2001 en esto. Cuidado con las mejoras, que como demos con el kit, todo lo que estamos hablando ahora puede cambiar.
I expect changes.
Espero cambios.
Not because they're from me.
Pero no por el cambio de la aerodinámica.
There are too many examples, you know, the last couple of years.
Ya lo vimos en 2023 con McLaren. O Mercedes el año pasado, o Alpine. Más allá de las reglas de Barcelona, vamos a tener mejoras durante el coche, en el coche durante la temporada. Y si alguna de esas mejoras termina, Fernando, pone, digamos que hace que el coche reviva, que el coche vaya mucho mejor, que el coche esté vivo, el resto de la temporada cambiará completamente y lucharemos por cosas más arriba. Esa es la esperanza del piloto asturiano y lo que contaba en el último día del test, al que llega con un gripazo bueno, con 2 horas de sueño y con algo que normalmente no le suele gustar demasiado, pero bueno, son gajes del oficio, que es que tuvo que cambiar sus planes. Él iba a rodar por la tarde, pero tuvo que rodar por la mañana porque estuvo vomitando toda la noche su compañero Lance Stroll. Le sustituye Lance Stroll, lógicamente por la tarde se siente mal y la última hora y cuarto la tiene que hacer él. Además de lo que ha contado Fernando Alonso, me quedo también con esta última frase: veo una situación parecida a la que sucedió en Abu Dhabi, os lo traduzco por debajo.
I have no prediction. I didn't follow the test. I know that Carlos was the fastest yesterday because I read all the Spanish news.
Sé que a Carlos fue el más rápido. He leído todos los medios españoles.
It's difficult to believe that things will change so much compared to Abu Dhabi.
Pero es difícil creer que las cosas cambien demasiado respecto a Abu Dhabi 24.
I will think that things will look similar to Abu Dhabi.
Creo que las cosas serán similares a Abu Dhabi. ¿Qué está diciendo Fernando Alonso? Decid lo que queráis de mi coche. Yo estaba en Q3 en Abu Dhabi. En Abu Dhabi era el séptimo coche de la parrilla. Decimotercero Lance Stroll. Y séptimo metió el coche en Q3. Por eso digo que una cosa es dónde está el monoplaza, que mejor hubiera sido que hubiera estado más arriba, en lo que hemos visto hasta ahora. Y otra cosa es dónde lo puede meter Fernando Alonso. Y también depende de las distancias que haya. Luego ya veremos el ritmo en carrera, que a mí es lo que más miedo me da del Aston Martin, siendo realistas. Pero bueno, los que están detrás han tenido más dudas que en el principio. Enseguida vamos a hablar con Borja González de Buriram. Hablaremos con Dani Juncadella y también vamos a ahondar un poco en el exitazo de Alex Palou y ese fin de semana en el WEC en Qatar, donde hemos ganado en las dos categorías principales, la de Hipercar y también en la de GTS. Esto es COPE GP, quedaos ahí. My first
kiss went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. My first kiss
went a little like this. COPE GP. You know that I'd make a save.
Hablamos de motos, fin de semana, recordemos, redondo del motor español, que evidentemente ha tenido un protagonismo increíble en el Mundial de Motociclismo con los nuestros, con un triplete excepcional, y ha estado ahí a pie de pista, y está ahora mismo, debe estar viendo la teletienda y cosas de esas con jet lag, Borja González. Hola, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Intentando aguantar, ¿eh?
Ah, vale.
Hoy la misión del martes es aguantar hasta la noche.
Claro, porque has llegado hasta mañana, entonces ahora efectivamente tienes que intentar adaptarte a nuestro horario, porque digamos que esta es hora azote para ti, digamos.
Sí, sí, ahora me estoy dando pasos por la casa, pego cabezazos, intento inventarme cosas que hacer.
Es bueno lo de inventarse cosas que hacer, me gusta.
Sí, sí, me invento cosas, porque en realidad podría no hacer nada, pero me las invento.
Bueno, está muy bien. Vamos a, como efectivamente estás cansado, vamos a ir un poco telegráfico. Y sobre todo porque han pasado dos días y yo voy a ir a temas un poco más allá de bueno, primero de todo, vamos a ver si yo me entero ya. Porque cuando se baja de la moto, dice que lleva las presiones altas y que se pone en Dazón, dice, no, que tenía las presiones altas, entonces me pongo detrás de mi hermano para arreglarlo. Entonces yo pensé, pues si tiene las presiones altas, se suben más detrás de otro piloto. Pero luego dijo no, que eran inadecuadas, con lo cual puede ser que estuvieran bajas. ¿Por qué se pone detrás de su hermano? O también, la pregunta es, si hay un componente, voy a jugar un poco, voy a descansar un ratito, porque estoy sobrado y puedo ganar con 6 segundos.
No, yo creo que es por las presiones, ¿eh? Y además creo que es por un error de cálculo por parte de su equipo, y probablemente las condiciones en la temperatura era muy alta y era un factor complicado. Yo creo que él sabía que tenía que utilizar ese neumático blando delantero, que no era exactamente entre blando y duro, no había la diferencia que te puedas imaginar, sino de hecho Mark el sábado nos dijo que era más bien un compuesto A y un compuesto B, de diferente carcasa, pero el interior era el mismo, pero sí que él se empezó a dar cuenta de que habían errado ahí y que si seguía ese ritmo tirando, pues iba a salirse de los límites, y fue por lo que decidió ponerse desde su hermano. Y no fue un juego de descanso ni nada parecido, porque tampoco habría ido justamente a hacer eso o a fastidiar precisamente a su hermano Alex, dejándole llevar todo el peso de la carrera. Así que sí que fue, él sabía el número de vueltas que tenía que estar detrás de Alex, sabía que el ataque lo tenía que hacer cuando quedasen tres vueltas, que eso es una, te puedes imaginar, en esos niveles de estrés.
Es una barbaridad. Es que por eso te digo que tienes que ir muy fuerte para tener todo bajo control. A ver, pero para que yo me haga una idea, la norma que dice presión inadecuada y también incluye la presión baja. Y él iba en presión baja, ¿no?
Sí, iba en presión baja y tenía que se estaba dando cuenta de que estaba yéndose de los límites y decidió pues hacer la cuenta de vueltas y no arriesgarse a ese 60%, hizo la cuenta según las vueltas que llevaba y las vueltas que se había dado cuenta que había estado fuera del límite, le salieron tres y fue lo que hizo y lo clavó. De hecho, en cuanto atacó, pues se fue. Como dijo luego Baña, ya podía haberles metido 5 o 6 segundos en esa carrera perfectamente a los que venían por detrás, a Alex y al propio Pecco.
Vale, o sea, bueno, sí, la cuestión es que le caían 16 segundos si llega a incumplirlo, pero que no ha necesitado nadie de boxes que le dijera nada, lo ha hecho él con su cabecita, pim, pam, he calculado, pam, y lo ha clavado. Es que es un fuera clase. Vamos a ver si ya empezamos ya a decir las cosas claras, viendo la evolución, viendo el salto que es la 24 sobre la 23, viendo lo que está haciendo, es que está en otra cosa. O sea, es que lo de Marc es otra cosa, que no es porque sea nuestro, es que está en otro nivel. Lo siento mucho, sé que queda que parecemos unos forofos, pero que es una locura, que yo le veo en otra cosa. Y luego, y te voy a preguntar por el tema del ambiente en Ducati, porque supongo que lo habrás visto, sé que es un poco, aquí hay tomate de competición, no es efectivamente la válvula, pero la mujer de Bagnaia ha dado, me gusta, un meme en el cual se pone a cuatro en un coche, tres festejando y uno enfadado. Los tres festejando son los dos jefes de Ducati y Marc Márquez, y el enfadado es Bagnaia. Lo ponen con un letrerito, ¿vale? No sé si lo habrás visto, sé que es pero me da la impresión de que esa preocupación de que no se enfade uno de los dos, sobre todo Pecco, que posiblemente le ven la pieza más débil, existe dentro de Ducati.
Sí, o sea, yo creo que ellos tienen claro que
y no lo ve la mujer de Pecco, y les ve contentísimo con la victoria de porque besó el 93 la niña, porque saltaron con él, bailaron, etcétera.
Bueno, hicieron, no fueron exagerados tampoco. Yo creo que es un papel complicado el de los gestores de Ducati, precisamente porque tienen que lidiar con esto por un lado para el otro, y lo sabían desde el principio. Y están intentando probablemente ser más cautelosos, pasarse de largo que quedarse cortos en ese tipo de cosas. Lo del beso de Daliña a la moto ganadora es una cosa que hace habitualmente, lo que hace que también estamos nosotros pues un poco más también atentos a ver si salta alguna cosa extraña. Pero bueno, de momento es normal. Este fin de semana Pecco no estaba contento, pues porque no habían salido las cosas como él quería. Es lógico que la euforia que existe alrededor de Marc, en base a lo que ha hecho y lo que venía haciendo, sobre todo en el test de Tailandia, pues lleve a eso, ¿no? A esa creencia de que ya está, de que el Mundial está finiquitado. Pero bueno, creo que ahora vamos a tener buenas pruebas en los siguientes fines de semana. De todas maneras, Argentina y Austin son dos circuitos que se le dan muy, muy bien a Marc. Claro. Yo siempre sobre Argentina he tenido la sensación de que está en el nivel de Aragón, de Austin, de Alemania. Lo que pasa es que es un circuito extraño en el que él ha podido correr mucho menos, no corre desde 2019, pues entre COVID y lesiones, hace mucho que no corre allí y se ha podido ver menos veces. Hubo una carrera en la que la lió parda con Valentino Rossi, pero el ritmo que tenía era endiablado. En fin, creo que son dos escenarios que pueden llevarnos a, valga la redundancia, a un escenario de un líder muy, muy líder en Marc Márquez. Pero también hay que esperar un poco, pues a ver cómo va evolucionando todo. Por seguir un poco también la estela del propio Marc, de no lanzar las campanas al vuelo antes de tiempo, porque los mundiales son muy largos, pueden pasar muchas cosas, y bueno, pues tiene que vivir también con esa precaución. Pero vamos, las pistas son inmejorables para imaginar que esté ante la gran posibilidad de conseguir el noveno título, el séptimo en la clase reina.
Madre mía, qué maravilla. No, ya te digo, yo he empezado diciendo... Yo es que estoy un poco con pedorradas como el Laureus, bueno, pedorradas en el buen sentido. Estoy con cosas que se merece todos los premios fuera de la pista por la recuperación.
Sí, yo creo que
y física.
Se lo he visto. O sea, yo creo, la verdad, esto lo comenté, no creo que fue con Joseba el otro día, que es que en realidad esta recuperación competitiva de Marc Márquez hay que mirarla ya no como recuperación competitiva de un piloto de motos, sino como recuperación competitiva de un deportista del más alto nivel, al que quieras ponerle, de motor, de no motor, etcétera. O sea, creo que es algo, no se ha visto alguien que haya sufrido tanto y haya estado fuera de la lucha por lo importante durante tantos años y que luego sea capaz de regresar y que lo haga de esta manera. Ya más casi te diría por lo del año pasado, que es por donde va el premio, que lo de este año, porque este año es recoger el fruto de lo del año pasado, su gran apuesta, y ahora pues tiene en sus manos lo mejor de lo mejor. O sea,
bueno, el otro día, ahora que eres estrella de televisión, estrella de radio y estrella de YouTube, y entonces tienes ahora un canal con el motociclismo, con Mela, y le escuchaba a Mela decir que rechazó una oferta de 4 años de renovar por Honda, ¿eso es verdad?
Sí.
Madre mía.
Bueno, que a ver, también es la baza también, yo creo que un poco, pues no voy a decir la desesperada, pero evidentemente Honda tenía que hacer algún tipo de movimiento para tratar de retenerle, y que es normal, o sea, pero yo en esto, por ejemplo, estos días me hago preguntas, ¿no? Una es, si Marc llega a haberse quedado en Honda, ¿habría tenido la paciencia de aguantar, en el sentido de haber pasado otro año más como los que estaba pasando? Luego también me pregunto, si hubiese seguido en Honda, a lo mejor la evolución de la Honda habría sido más rápido, porque ahora parece que están evolucionando y habría apretado más a los ingenieros, y a lo mejor la Honda ahora mismo sería una moto más competitiva e incluso podría estar este año luchando por, bueno, no digo por ganar, pero sí por plantarle cara a las Ducati. Bueno, esas preguntas te las haces, pero lo que es obvio es que bueno, en la situación en la que estaba, él tenía que tomar una decisión, y la decisión era una decisión pues en la que lo económico evidentemente no primó. Yo creo que esta noticia de otro día de Mela es más por valorar el hecho de lo que ha sido capaz de renunciar para llegar al punto en el que está ahora mismo. Es decir, esto es una cuestión ya del deportista contra el reto de ganar, con el reto de la historia en su caso, victoria número 89 de Marc en el Mundial, la próxima será la 90 e igualarán el máximo de victorias españolas a nada más y nada menos que Ángel Nieto, y luego pues en la mirada, digamos, a medio plazo, poder llegar incluso a los 10 títulos y superar los 9 de Valentino Rossi. Yo creo que todo eso, más la alegría que le supone a él y seguir eso de hacer lo que más le gusta. Tiene 32 años y bueno, pues esa apuesta la hizo sin pensar en la pasta, que yo creo que para el tipo de vida que tiene ya estaba bastante bien cubierto, y bueno, pues la apuesta le ha salido. Yo creo que es justo reconocerlo.
A ver, los 12 millones limpios de Honda tampoco estarán en Ducati, supongo.
No. Esos niveles de dinero ya no se ven. Es una cosa que probablemente Honda sea la única marca, quizás Yamaha podría plantearse algo así, pero sean las marcas japonesas las únicas capaces ya de moverse en esos volúmenes de dinero. Pero también voy a decir una cosa, yo si fuese un jefe de Ducati no pagaría ese dinero.
Ya, eso es verdad, claro, sí.
O sea, o sea, tengo la mejor moto, porque es que tienen la mejor moto, y hay tres iguales, la pero, de Peco...
Sí.
O sea, yo sé que estoy hablando desde un punto de vista
de equipo, clínico, que de gestor, sí, es verdad.
Gestor, de que tengo un presupuesto y lo muevo y digo, bueno, sí, pues, sí. ¿Tú qué quieres ganar? Necesitar mi moto.
Pero ya, hubiera...
Aparte de la sartén, del mango de la sartén, tienes tu gran parte de él.
Sin saber, no lo sé exactamente, no creo que tú tampoco lo sepas, pero que puede estar entre 4 y 6 lo de Marc.
No me voy a mojar porque, mira, hay una de las cosas que, si una cosa he aprendido en estos años es las listas de salarios de pilotos, que suelen ser una cosa que a la gente le encanta y luego se hace noticias.
Lo
que
gana, ¿quién más gana?
Yo, como he podido ver de cerca salarios, siempre cojo la referencia de lo que conozco y ya sé que es mentira.
Vale.
O sea, es ficción. Hay algunos que sí, yo te digo que tiene muy buen salario en Yamaha y probablemente sea el piloto mejor pagado, Quartararo.
Ah, mira. Mejor pagado que los de Ducati. Fíjate.
Sí.
Bueno. Vale, muy bien. ¿Y las otras categorías? Hemos el nuevo término, ovalado, fin de semana ovalado de Manu, del gran Manu González. Redondo el fin de semana, pero oye, que vaya bicho tenemos también para ganar este año Moto2, ¿eh?
Sí, bueno, tenemos varios. Lo que pasa que yo lo digo, lo mismo que en MotoGP la pista es bastante más cierta por lo que hemos visto en la pretemporada, por ser quien es Marc, por ver un poco cuál es el nivel de las motos y la situación, yo creo que es mucho más clara. En Moto2 y Moto3 es un buen arranque, muy buen arranque, pero queda mucha tela por cortar. Ya vimos el año pasado empezar muy fuerte, por ejemplo, a Alonso López y luego irse para atrás, ser líder del Mundial a Joe Roberts y luego irse para atrás, parecer ya predestinado para MotoGP y para ganar el título a Sergio García, irse para atrás. Moto2 es una categoría muy complicada, eso que siempre le gusta decir a mi amigo Nico Terol, una categoría muy canalla, y es verdad que es muy canalla y te pone un día en un sitio y otro día en otro. Es verdad que el primero y el segundo de este fin de semana, Manu González y Aaron Canet, son dos, el segundo y el tercero del año pasado en orden inverso, el segundo terminó Canet, tercero Manu González, y en la pretemporada han sido muy rápidos, con lo cual ellos van a estar ahí. Luego tienen que conseguir que eso se prolongue durante 22 grandes premios. Y en Moto3, Rueda es un pilotazo. El año pasado sufrió, él venía de ganar la Rookies Cup y ganar el Sim Junior, que es lo mismo que hizo Carpe, que es el que quedó segundo este fin de semana, pero él lo hizo el año pasado. Pero Piqueras es un pilotazo y aparecerán pilotos. Este año hemos visto, este fin de semana hemos visto muy bien a los italianos, pero Buriram es un circuito peculiar. La pista estaba a 60 grados, pasaron muchas cosas y pasarán más. Así que ahí, en esas dos categorías, sí que creo que hay que esperar un trámite de la temporada. Yo lo situaría por lo menos ya entrado en Europa, 6-7 grandes premios, para entender realmente quién puede pelear por el título.
Muy bien, Borja, pues nada, ya está, visto, no ha sido para, no es para mucho.
Pero pues, lo que te he dicho, que es que tengo que rellenar el tiempo, o sea, que si me quieres dejar aquí y te cuento las cosas en verso, o te hablo de, me coges la lista de pilotos de MotoGP y empezamos de atrás adelante, yo encantado, que es, si no lo otro va a ser que me quede dormido.
Vale, vale. Bueno, muy bien. Bueno, la próxima cita, ¿cuándo va a ser? ¿El próximo Gran Premio?
La próxima cita es este fin de semana que viene, ¿no? El siguiente, que sería fin de semana del, lo digo de memoria haciendo la cuenta, pues
del 16.
Este semana, 16 en Argentina, Termas de Riondo. Ahí ya no me vas a preguntar los horarios porque no me lo sé, pero
no, no pasa nada.
Son horarios de tarde-noche.
Vale, vale. No, no, si todavía queda para dar los horarios, pero vamos, el
16. Es el mismo fin de semana en el que empezáis vosotros.
Efectivamente, ahí
vosotros
lo
tenemos. Empezáis de madrugada, nosotros haremos la segunda prueba por la tarde-noche, o sea que es perfecto para madrugar, descansar.
Siestita y luego, sí, exacto.
Siestita y luego motos, o sea que vamos, a pedir de boca.
Muy bien, gracias Borja, como siempre, un abrazo.
Un abrazo, Carlos. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save. Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Real Madrid se le va a juzgar siempre en cualquier cosa con el Barça.
Porque si queremos un clásico en el fútbol femenino.
No, de lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. My first
kiss went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know.
Esta es una llamada para felicitar a un amigo, porque lo hizo de maravilla y porque tenéis que ver el vídeo de Dani Juncadella defendiendo la posición, la victoria en Qatar. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Carlos?
Muchas felicidades, ¿eh?
Gracias.
Porque, bueno, ministro de Defensa, tenemos otro ministro de Defensa en España y
¿sí?
Vamos a ahora en GTS, porque, y sobre todo tenía la sensación viéndolo de que tú estabas muy confiado en que no te pasaba.
Hombre, de eso se trata. Si no las cosas no salen, si no crees tú que es el que lo tienes que hacer, mal vamos. Entonces, nada, de eso se trata, que al final, bueno, es eso, ¿no? Que intentemos, pues, confiar lo máximo, y se confió y al final salió bien.
Sí, sí, sí. No, no, le tenías ahí achuchando, era Gelael con el McLaren, pero tú por el sitio y ahí no, no. ¿Hubo algún momento de esa media hora en la que temiste de verdad que dijiste, ahora va a ser, ahora me empapela o no?
No, la verdad es que fue antes de que llegara, porque ya vi que, o sea, quedaban 40 minutos y me iban diciendo 8 segundos y medio, 7, 5, a razón de un segundo y medio por vuelta me iba metiendo. Y porque yo al final hice doble stint con el neumático, él metió neumático nuevo para el último stint. Y bueno, había esa diferencia y luego que de coche el McLaren corrían mucho más. Entonces, nada, yo pensé, bueno, este va a llegar y me va a crucificar, pero la verdad es que, bueno, pensé, mi única oportunidad es si al principio consigo tenerlo detrás. Yo creo que quizá sobrecalienta los neumáticos, perderá un poco de aerodinámica al ir tan cerca y si no aprovecha justo al llegar, pues quizá lo puedo aguantar, ¿no? Entonces, justo pasó eso, que él fue demasiado cauto al principio, creo que llegó tan rápido que pensó, bueno, ya lo pasaré fácil, y luego le pilló por sorpresa y nada, la verdad es que el foco era no cometer errores, analizar en qué sitios tenía que tapar un poco más que otros,
sí.
Y ya está.
El final de recta, sobre todo, ¿no? Salió. La recta principal es donde más tienes que tapar,
bueno,
¿no?
Sí, un poco... Sí, porque cogía el rebufo, había un poco de viento en contra, en recta corría un poco más.
Bueno, queda claro por lo que dice que efectivamente no es tan lenta el final de recta, lo conocemos bien de Qatar. Y también tengo que decirte, si hubiera habido en ese circuito algún ángulo, es más difícil porque se puede tirar al toque, ¿no? Ir al toque y hubiera sido todavía peor, ¿no? Mantener la posición, más complicado.
Sí, pero al final era un piloto un poco más inexperto en GT y la verdad es que pues no tomo riesgos, al final también era consciente, primera carrera del año, un buen resultado, McLaren en el pasado en GTs no han tenido grandes éxitos, con lo cual, bueno, yo creo que fue más cauto de lo que tocó y yo estaba preparado para ser muy agresivo también, porque, bueno, esas carreras en las que no tienes la velocidad del coche para ganar, salir de ahí ganando es un exitazo y yo no contemplaba otra opción.
Qué rabia da el balance performance, que además lo hacen basándose en las últimas carreras del año anterior, una cosa tremenda, pero bueno.
Bueno, sí, pero sí, no, o sea, al final es una herramienta que es la que hay y es lo que toca, entonces hay veces que va más a tu favor, hay veces que va más en tu contra. No era un desastre realmente, pero simplemente, pues bueno, el McLaren y el Lexus corrían muchísimo.
Sí.
Así que nada, sacar este resultado de ahí con esas condiciones es óptimo.
Muy bien, muy bien. Bueno, pronto te vas otra vez al simulador de Aston Martin. ¿Alguna cosa que hayas escuchado de cómo está la situación con el nuevo AMR25? Que no sé realmente si has podido ver nada, porque tú obviamente estás compitiendo. Pero bueno, ahora te tocará y a lo mejor llevas el coche nuevo, nunca se sabe.
Sí, no, la verdad es que no estoy muy al corriente porque yo estuve muy focus en mi fin de semana y luego he ido siguiendo por encima los test, pero tampoco he vuelto a estar en el simulador, iré mañana y entiendo que rodaré con el coche, con el AMR25 en el simulador, correlacionaremos Bahrein, prepararemos algo de Australia seguramente, no lo sé la verdad, pero bueno, al final estos test yo creo que son difíciles de leer, obviamente se pueden ver ciertas tendencias, entiendo desde fuera, pues como que McLaren es muy fuerte a día de hoy, que ya se esperaba, pero bueno, yo creo que no hay que ser extremistas ni de un lado ni de otro. También fueron unos test con mucho viento, como en Qatar, y yo creo que eso dificulta siempre las condiciones de todo. Así que nada, a ver qué tal en el simulador, pero bueno, que queda todo el año y yo creo que hay que tener paciencia.
Me sorprendió para bien. Yo creo que ellos también estaban sorprendidos los cronos, aunque quitara gasolina los cronos de Carlos, ¿eh?
Sí, Williams fue muy rápido, yo vi la vuelta de Carlos el 29-3, ese, bueno, el coche se ve muy bien, se ve que tiene muy buena frente, da la impresión de que, bueno, que obviamente pues quizás iban más ligeros que otros equipos, pero igualmente hay que hacer el tiempo, ¿sabes? Muchas veces vas con más kilos y dices, bueno, si quito 30 kilos pues haré 28 tal, pero bueno, hay que hacerlo el tiempo, ¿sabes? Y eso que tiene Carlos que juega a su favor, ¿no? Y al menos pues ha podido hacer esas condiciones, ha podido hacer un buen tiempo, ha salido con muy buen feeling y eso es un chute de motivación.
pues sí, a ver qué pasa. El tren delantero del Aston, cuando apretaba, se iba más, se iba bastante, se viraba mucho, que suele ser muy importante en estos coches.
Eso vi en algunos vídeos, pero bueno, mi primera impresión en las primeras vueltas era de que tenía bastante mejor frente que el año anterior, y eso yo creo que es positivo. Entonces, bueno, al final del año anterior vimos muchas situaciones en las que jamás tenía frente. Entonces,
es verdad, sí, que no ya, entraba.
Que ya haya ocurrido, que ya haya habido unas pequeñas mejoras solo empezar, pues eso es positivo.
Claro, claro.
Esperanza de que va a ir bien.
La esperanza de que va a ir a bien, yo creo que es lo que tenemos todos, de que va a ir a bien, porque no hemos tenido los mejores test, podemos decir, de Aston, con lo cual, pues bueno, cuando empieza lo bueno, yo he hablado con ingenieros y me han dicho, ya, pero Aston tiene las herramientas para hacer un buen Melbourne, y yo creo que eso hay que agarrarse, bueno, incluido tú.
Sí, seguro, y mira, o sea, han sido unos test, yo creo que no hay que alarmarse, ¿no? Queda mucho, esto solo acaba de empezar, así que paciencia y buena letra y a seguir.
Bueno, pues no te molesto más, que tendrás que descansar, que enseguida vuelves otra vez al avión y te vas a Aston Martin. ¿Próxima carrera tuya?
Pues las 12 horas de Sebring, de aquí 2 semanas, con el bueno de Antonio García. Iremos a por ello, a ver si conseguimos ganar.
El gran Antonio García. Es que yo siempre me pongo de pie con Antonio. Luego hablas con él y es así, como, bueno, sí, yo estaba por aquí, he ganado no sé cuántas veces, bueno, pero pirotazo.
No ladra, pero luego sí que muerde.
Eso es. Está bien definido. Muy bien. Gracias, Dani. Un abrazo. Que vaya bien. Se nos fue. Se fue del todo. Bueno, vamos a seguir hablando. Vamos a hablar de Fórmula 1. Vamos a poner un poquito de musiquita. José, no sé si tienes alguna cosa ahí bonita que ponernos. Venga, vamos a darle un poquito de brío, porque enseguida va a llegar ese ranking, ¿eh? Y vamos a hablar con alguien que ha estado allí, viendo las tandas, analizándolo, en fin, vamos a... Pero bueno, os lo digo ya, lo que un poco decía Dani Juncadella. El mejor equipo en este momento es el McLaren. Y yo creo que tiene un margencito para liarla, un margen de 2-3 décimas por vuelta con lo que es Ferrari y Mercedes, que serían los siguientes en la lista. Y hay alguien que es, hay un equipo que es el cuarto, que está muy preocupado, muy pegado a Ferrari y Mercedes, pero que hay un factor que hay dentro del equipo que se llama Max Verstappen, que es Red Bull. El último día, morro, suelo y alerón delantero no funcionaron bien, y eso preocupa mucho a Max Verstappen. Primero sería, insisto, los cuatro primeros yo los colocaría en ese orden. Primero, McLaren, gran oportunidad para ser campeón de Lando Norris, sobre todo en las primeras carreras, aprovechar este momento. Ferrari tiene que apuntalar un poquito los reglajes, la suspensión delantera, bueno, adecuarse un poco al coche, pero lleva un buen avión. Y luego tenemos los demás. Y ahí en los demás es donde tenemos a los pilotos españoles. Tenemos quinto, para mí, el Williams. Es un coche que está muy bien asentado, que se le ve bastante noble. Y iría en la sexta posición Alpine, un tapado de narices, no ha bajado mucho gasolina, pero siempre está ahí, y después llegaría Aston Martin. Para mí Aston es el séptimo coche de la parrilla, y los tres últimos lugares, insisto, hay que mejorar, hay que progresar, las distancias son pequeñas, se puede progresar a lo largo del año, sí, se puede mejorar, tanto para Williams como para Aston, como para todos, y después llegarían unos discretos, de momento, Haas y Racing Bull, muy parecidos. Y por último, estaría, lógicamente, en la décima posición y muy, muy atrás, Sauber Audi. ¿Qué ha pasado en Sauber? Pues que han cambiado mucho el coche y la buena línea de final de año pues no ha llegado a esa carrera de Bahrein. Han cambiado tanto que, desde luego, les está costando acostumbrarse a esto. Así que, bueno, pues a ver qué pasa en la Fórmula 1. Insisto, Bahrein no tiene nada que ver con Abu Dhabi. Y a ver qué hacen los debutantes. Si hay mal tiempo en... Abu Dhabi, no tiene nada que ver con Melbourne. A ver qué pasa con esos debutantes al encontrarse en el circuito de Albert Park. Porque es una carrera indudablemente más complicada, con menos escapatorias, con césped. La tensión del primer Gran Premio del año. A ver qué pasa con eso. Por eso es importante tener un buen coche en las primeras carreras, porque te puede dar la llave para estar más arriba y para liarla. Ha habido test de Pirelli también, ha estado Carlos Sainz. Bueno, hemos tenido un poquito de todo y enseguida vamos a hablar de más Fórmula 1. Mira, ya tenemos al invitado, que es Marco Canseco, el diario Marca, que ha estado allí en los test. Hola Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Carlos?
Bueno, pues ya he dado mi clasificación, ahora me dices la tuya. Yo he puesto primero McLaren, creo que estamos todos de acuerdo. Dani Juncadilla estaba de acuerdo. No hay duda, ¿vale? Y segundo, exequo, porque le veo muy parecidos, al menos en la simulación de carrera, Ferrari y Mercedes, que ahí a lo mejor tú y yo no estamos del todo de acuerdo.
Sí, yo Ferrari claro segundo, pero con opciones de primero, y a Mercedes le pongo cuarto, pongo a Red Bull por delante, simplemente por Verstappen.
Ah, vale, por Verstappen. Bueno, sí, yo es que claro, lo que estaba diciendo, Red Bull es cuarto, pero hay un señor que se llama Verstappen. Entonces Verstappen siempre
sí,
le pone un plus.
Bastante.
Claro, es como Fernando, es un enmascarador. Ah, es que nos faltan puntos de aero, no te preocupes, los pongo yo con los puntos de mis narices.
Exactamente.
Pero bueno, yo sí que veo Mercedes muy fuerte, pero bueno, también es verdad que las
creo que las condiciones de frío le beneficiaron
bastante. Le venía
bastante.
Bien también, sí, sí.
Y luego hay unas palabras de Toto diciendo que deberían haber sido, con el frío que hacía, mucho más rápidos de lo que fueron, sobre todo en la simulación de carrera. Tienen algunas dudas por ahí.
Sí, también, pero la duda es el final de tanda con el desgaste neumático, básicamente, sí, ese es el problema.
Sí, sí, cuando haga calor, es un coche que tuvo problemas de degradación el año pasado y debería arrastrarlos para este año también, ya se verá. Es que en Australia va a cambiar mucho las condiciones. Esta semana están por allí como a 32 grados o algo.
Fíjate.
Así. La semana que viene baja como a 24 para cuando llegue la Fórmula 1, así que eso le puede ir bien a Mercedes, ¿eh?
Sí, sí, sí. No.
Si hace un poco suave, le puede ir bastante mejor, sí.
A ver, y no tan bien a Ferrari, también tengo que decirte, yo estoy hablando de lo que he visto en Bahrein. O sea, en Bahrein, las simulaciones... Hay una simulación del Luis con el C3,
sí.
es muy mala. O sea, no mala, muy mala. Lo
que
pasa es que se interrumpe
que si la avería fue
por la avería.
Estipulada o no.
Ya.
Porque le pararon porque estaba dando ahí... Yo es que tengo la teoría de que no quisieron que Leclerc machacara tres días seguidos a Hamilton y no le dejaron en un programa para dar todo lo que tenía.
Pues puede
ser. El primer día volaba y me dijeron que eran con 70 kilos en el depósito. Por eso digo que podría Ferrari ser el primero y no McLaren cuando lleguen a Melbourne.
Pero ahí yo tengo dudas, porque yo también veo a McLaren que si hubiera juntado todos sus sectores hubiera hecho un tiempo brutal y con bastante más peso que Williams. Yo ahí sí que verle... A ver, yo estoy contigo. Yo lo que he visto en pista en Bahrein es igualado Ferrari y Mercedes, yo creo que en eso estamos de acuerdo. Lo que sí que también te doy la razón es que a lo mejor Ferrari tiene algo más, entre otras cosas... porque Ferrari se le veía con un margen de sacarle más al coche, porque han cambiado muchas cosas en ese monoplaza, y sí. Si lo encuentran en Australia estarán delante de Mercedes. Ahora yo sigo viendo un poco más a McLaren, ¿eh? Bueno, saldremos de dudas.
Sí, McLaren parece el equipo engrasado, le va todo perfecto, va bien en una vuelta, va bien en ritmo, va bien en lo que... Como acabaron un poco... Bueno, las últimas carreras no fueron tan brillantes de McLaren, pero tuvo una fase media de la temporada... todo el verano fue espectacular y parece que estar en ese tono. Ya lo veremos. Ferrari, siempre hay que ponerles esa duda de que muchas veces no acaban de, sobre todo cambiando el coche, algo se les escapa, como ese suelo del rebote que pusieron en verano
sí.
Y que de otra manera hubieran ganado el Mundial de Constructores.
Sí.
Tienen algunas pérdidas que son marca de la casa, y veremos si con este coche que han cambiado al pool delantero, que es un cambio total de configuración y de suspensión delantera, a ver si les funciona también como el año pasado. Es la que lleva Red Bull y es la que lleva
McLaren.
Les debería ir bien, baja chocho gravedad, ganas carga adelante, les debería ir bien, pero para ajustarlo les puede llevar un tiempo a lo mejor.
Claro, yo creo que es por eso el único problemilla que yo les veo, que el coche es un coche evidentemente fuerte, o sea, se nota, se ve en cómo gira, que gira, es el que mejor gira. Es donde delatas los problemas de Aston, porque ves lo fácil que gira el Ferrari y lo que le cuesta al Aston, y dices, ostras.
Sí.
Pero bueno, bueno, a ver lo que pasa. En la clase media le he dado quinto a Williams. Pero
sí, también le pongo a Williams quinto.
Pero muy cerca al pin, no le descarto tal, tocando claro, la nariz.
Ahí depende un poco de lo que hayan hecho de combustible. En Williams no tuvieron problemas en decir que habían simulado fin de semana completo, y eso quiere decir que hicieron un ensayo de quali, que es con muy poca gasolina, y no tuvieron problema en reconocerlo.
Y luego, y séptimo, pondría a Aston Martin.
Yo también.
Vale.
Pero por Fernando, por tiempos puros, sería el noveno como acabó el año pasado. Lo que pasa es que Fernando al final entra en Q2, entra en Q3 y el domingo lo meten los puntos. Y
bueno,
tuvo
alguna carrera de noveno equipo, que es desastrosa.
Sí.
En Abu Dhabi era un poco el séptimo, viendo el 13 que hizo en parrilla Stroll. Bueno, podía ser el séptimo. Bueno, siempre estaba en esos puestos y si no han mejorado mucho el coche, que dicen ellos que lo han mejorado, pero todavía no lo hemos visto. Pues por ahí va a estar.
Lo que contaban es que hicieron sobre todo un programa para mejorar la maniobrabilidad del coche, que era un coche muy crítico para los pilotos, y han insistido en eso, sin buscar tiempo, sin buscar fiabilidad, porque eso, la fiabilidad la dan por, dice, los componentes internos son muy parecidos, hemos cambiado la dinámica, no debe haber problemas de fiabilidad, y eso es lo que se han basado, esa es la versión oficial. Aquí ya se verá, bueno, durante el fin de semana de Melbourne, también cambian las condiciones bastante. Y el calor no le va nada mal a Aston, suelen calentar para una vuelta sobre todo, para quali se ven bastante beneficiados.
A mí Aston, a pesar de que haya alguna tanda de estas de milésima alonsiana, a mí lo que me da más miedo no es lo que consiga Fernando en una vuelta mágica, porque además se enmascara mucho el neumático nuevo. Lo que me da más miedo es la carrera. Y eso es lo que era un problema el año pasado y tiene pinta de que puede ser un problema esta temporada.
La sensación esa de que se desangraban prácticamente con cualquier rival.
Sí.
Que llegaba por detrás Lawson y adelantaba o con la Pinto y que no podían, en ciertas carreras, no podían plantar ningún tipo de batalla. Y eso es un poco lo que hay que ver, si han solucionado eso, si es un coche tan tan frágil ahí en el ritmo.
Bueno, pues saldremos de dudas en dos semanas. Tú te vas el domingo, los coches deben estar casi en camino. Si no salen hoy, saldrán mañana, con ya las configuraciones definitivas. Pista de curva rápida casi toda, menos el último sector, con lo cual es una pista naranja, papaya. Vamos a ser realistas.
Sí, es que del Albert Park antiguo, la reforma esta que hicieron hace 2 años, ha convertido en un circuito rapidísimo y de baja carga.
Sí.
Es un circuito, tiene un sector medio que es fulgurante, con unos cambios de dirección, pero muy rápidos.
Y luego... perdona, termina.
Sí, no, que ahí se puede, el McLaren parece que va a ser ahí el coche a batir, sí.
Oye, de las caras, que es lo que has visto tú estando en Bahrein. ¿Qué cara te daba Carlos y qué cara te daba Fernando?
A ver, Carlos muy bien. Y a pesar de los tiempos, con mucha exigencia. Que le gustaría haber tenido más tiempo, dice, se me han quedado 1000 cosas sin probar. Reglajes que yo quiero probar, cosas que... las cosas que tiene de su gran experiencia ya en la Fórmula 1 de 10 años, de cosas que cree que podrían mejorar el coche, dice, lo tendré que ir aprendiendo por el camino. Y bueno, yo le dije que el consuelo que tiene es que las temporadas ahora son casi inacabables, tienen 24, no
puede,
son como las...
Sí,
antiguas.
Puede recuperarse, sí.
Puede recuperar luego, que puede, si van mejorando, pues que le puede ir muy bien. Y Fernando, esperábamos todos un poco de... porque además estaba enfermo y había tenido una jornada un poco gris el viernes por la mañana, luego se subió a última hora, pero eso no lo sabíamos, cuando se fue Stroll otra vez a su casa.
Sí.
Y pensábamos que iba a estar, pero estaba muy tranquilo, estaba sonriente. Nos dijo, no os preocupéis, no me preocupan las pocas vueltas que hemos hecho. Teníamos un programa determinado, nos hemos centrado en él. Y eso sí, dejó que tendremos que hacerlo perfecto cada fin de semana para estar siempre en los puntos. Y eso te da un poco el punto de partida en el que piensan estar.
Ese es el tema por el que no hay que ser optimistas. porque te está diciendo, lo tenemos que hacer todo perfecto para estar en los puntos. Evidentemente es un coche que le va a costar estar en el Q3 muchísimo, porque para estar en los puntos tienes que estar en Q3, y le va a costar muchísimo. Si le cuesta muchísimo es que el monoplaza, traduciendo de español a lonsiano a español, eso quiere decir que es un coche de Q2 y estamos hablando de un séptimo coche de la parrilla. Son muchos años y le conocemos bien. Razonablemente contento no es bastante contento. No es estoy feliz con el coche. Es tenemos bastante que mejorar. Claro, claro. Es que esa es la realidad. Es decir, razonablemente es no me voy a meter con él. Ahora que todo el mundo nos va a poner mal, yo no me voy a meter con el equipo porque soy el capitán.
También dejó que cuando en las mejores horas del coche él tenía neumáticos viejos todo el rato y que ponía los nuevos cuando la pista iba a menos, que es en el mediodía. Claro. Es cuando tuvo los neumáticos nuevos y como diciendo que tenía un margen de prestaciones que no habían intentado ir a buscar.
Oye, pues muy bien, Marco, gracias. Y nos toca cena en el Correto un día.
Sí, por supuesto, allí tenemos amigos allí en
Melbourne,
en Australia, que ya llevamos más de 2 décadas yendo por allí.
Es un restaurante italiano que, por si alguien tiene duda cuando entra,
es
el Club Ferrari de Melbourne, y hay un Ferrari de Schumacher falso, claro, pero colgado del techo, por si alguien cuando entra tiene alguna duda de dónde entra. Así que, en fin, gente muy maja la que está allí. Gracias, Marco, como siempre, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego. My first kiss
went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save. Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE. My first kiss went a little like this. COPE GP. You know that I'd make a save.
TIP. Yeah. Hey, Jamie, JT. Oh. It's my time to get back hot again, man. You know I'm fresh out this thing. Let go.
You know you're looking at a winner.
You know, so up there. And so out there. You so not here. Hey. You see, we so up there. And we so out there.
Right there.
Hey.
Música americana para que pase por COPE GP el campeón de IndyCar, Alex Palou, contentísimo con su victoria a la primera, en la primera carrera del año en San Petersburgo, Florida. Pues eso, haciéndolo todo bien, como suele el piloto catalán. Vamos a escucharle.
Yeah, what an amazing job by everyone at Chip Ganassi Racing. They gave me everything I needed this weekend to win.
Vaya gran trabajo del equipo
Chip Ganassi.
I told you
yesterday that we had a really, really fast car, so was looking forward to the race. I'm so glad that
ya
we got that
number 10. Ya os dije que tenía un coche muy rápido.
It's been 138 days since Nashville, and I've been dreaming about this every single night.
Y bueno, después habla efectivamente de que al final se ha cumplido lo que él decía, que tenía un coche para ganar y el equipo ha estado estratégicamente absolutamente perfecto. Le da las gracias a la escudería, lo celebró con su mujer y con su niña en brazos. Lo ha estado siguiendo, tal como yo, por cierto, Carlos Barazal. Hola, Charlie, ¿cómo estás?
Hola, Carlos, muy bien.
Porque
Alex Palou Montalvo, hay que empezar a tratarle ya.
Montalvo,
con,
sí, para esta... Nadal Parera, Alonso Díaz.
Exacto.
Y por supuesto, Carlos Sainz. Tenemos dos, Zenamor, uno es Vázquez de Castro y Zenamor. Exacto. Bueno, pues Vázquez de Castro, que Reyes es un... Algún día hablaremos... Bueno, siempre hablo bien de Reyes, lo he puesto hasta por escrito y se lo digo. Mira, te he vuelto a elogiar en una columna, que todo el mundo habla de tu marido. Bueno, a ver, ¿por qué fue tan buena la carrera de Palou este domingo?
Pues mira, tú has dicho muy bien lo que él comentaba el sábado después de la clasificación. Él salía octavo, que bueno, pues hombre, mejor haberse metido entre los 6 mejores, pero sobre todo por evitar líos y más en un urbano. Y él decía, tranquilo que tengo coche. Bueno, pues tranquilo, si lo dice el señor que está al volante. Para mí la clave es la siguiente, que es la primera vuelta, el incidente entre Power y Siegel, y él, que había salido con la goma blanda, se tira a boxes con otros 10 o 12 pilotos. Entonces él pasa a la 14ª posición, o sea, que dice, bueno, es que ha cedido 6 posiciones, pero se quita una goma, que luego se demostró en carrera, que era absolutamente terrible, como la goma blanda. Entonces, pues luego ya Palou hizo de Palou, y Barry Wanser, su ingeniero de estrategia, pues hizo de Barry Wanser, que es pues los dos mejores en este aspecto, y empezaron tranquilamente a rodar en su carrera. Con problemas, sí, porque McLaughlin se escapó mucho, porque Newgarden, que se había quedado por ahí sexto, séptimo, pues empezó a ralentizar también un poco para proteger a su compañero, bueno, labor de equipo, lógica. Y después de la primera parada, pues Palou ganó unas cuantas posiciones, y esto también siempre de la mano con su compañero Scott Dixon. Y claro, llegó el momento en que McLaughlin tuvo que montar la goma blanda. Entonces, claro, su decisión fue hacer su segundo relevo algo más corto, parar, montar la blanda, pero claro, a las 10 vueltas tuvo que volver a parar. ¿Y eso a qué le condenaba? ¿A otra parada más?
Sí, 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 sí.
Son 30...
No, pero 30 pero luego vueltas. Y luego hubo otra cosa, pero para mí, no sé si estás de acuerdo, por ir un poco al momento clave, hace unas vueltas antes de entrar en la parada, claro, definitiva en la que pasa a Dixon, que son una barbaridad.
Sí, Palou, aquí... Aquí hay polémica en Estados Unidos, está la cosa un poco calentita, porque Dixon estaba un poco picado, quemado. Yo creo que ya cualquier día nos pensaba decir el F España este, ¿sabes? Está
sí, ¿no?
Está a dos revolcones, sí, 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 está un poquito picado. Él decía que no tenía radio, pero luego ahí durante la carrera salió alguna radio suya, entonces un poco raro. Yo no sé si no se entendió bien en la entrevista que le hicieron después de la carrera, porque estaba muy caliente o qué. El caso es que cuando se quedan en cabeza, tienen una vuelta en la que queman un montón de push-to-pass, que es el extra de potencia que tienes, y entonces el ingeniero de Palou ve que Dixon y él, al ritmo que van a coger unos doblados.
Sí.
Entonces, inmediatamente le llama a Palou, le dice, tira, e intentamos hacerle el undercut a Dixon. Y efectivamente, Dixon pierde un poquito de tiempo en la vuelta porque coge esos doblados y Palou hace una vuelta de entrada que le iba haciendo con Dixon tremenda.
Tremenda.
Y la vuelta de salida con goma dura y fría también es un vueltón, que es que ahí está la clave. Entonces, claro, cuando para Dixon, justo una vuelta después, Palou sale por delante y además sale sobrado por ese problemita que había tenido Dixon. Bueno, lo vio bien su ingeniero y lo puede ver muy bien, pero si el que está al volante no hace esos tiempos, pues no vale de mucho.
Efectivamente.
Se quedó solo y luego, claro, quedaba el descerebrado de Newgarden, que no sé si viste la salida de boxes que hizo
ya
para pasar al Lundar. Es sí. Algo alucinante. Temerario. Esto ya lo hizo cuando era jovencito en Long Beach. Creo que se lo hizo a Reijal y acabaron los dos en el muro porque Reijal dijo, ¿cómo?
Ya,
y pues ya saben, la sangre caliente. Total, que Newgarden se empezó a acercar. Le pilló Ray Robb, un hombre de Chevy, que le paró a Palou en su circuito.
Bueno, ya hablaremos de la golfada de la IndyCar, sí. De que las banderas... la bandera azul no existe. No.
Claro, escucha, es que tiene su explicación. Ayer pues dije, bueno, es muy fácil. Mientras estás en la vuelta del líder, si hay una amarilla, tienes posibilidades, porque no pierdes vuelta. En el momento que pierdes vuelta ya te da igual, pero claro, cuando dejas pasar a Newgarden y luego bloqueas a Dixon, otra recta dices... Entonces, bueno, me quieren vender un pollino ahí que no.
No, pero escucha, yo hablo del doblado que le tuvo a Palou un buen rato, que hizo que se le pegara después detrás de Newgarden, que en el resto de competiciones, que así hago espectáculo yo, que en las competiciones europeas, como es lógico, el doblado se aparta.
Claro.
Y así, y aquí no. Entonces, me parece un poquito caraduresco.
Sí, es una norma como otra. Al final, logró la victoria y, bueno, pues empieza de manera... inmejorable la defensa del título. Vamos a ver qué tal va la cosa.
Muy bien, Charlie. Pues nada, que todos los fines de semana sean como este, que hemos hablado con Dani Junca de ella, uno de los grandes ganadores.
Maravilla.
Que esa defensa maravillosa, sí. Qué bueno es. Algún día hablaremos del talento de los comentaristas de COPE, que es una cosa extraordinaria. Mira,
actuales y pasados, ¿no?
Actuales y pasados, sí, sí, todos son campeones. Es increíble, ¿no? El caso es que, bueno, hasta el director del programa ha ganado este fin de semana en karting, o sea que imagínate. Bueno, En fin, en la Copa Pistón. Así que un saludo a los compis del GP Pistón. Y a mi equipo, otros 5 integrantes, que no veas que bien lo hicieron. Porque es por equipo, yo para individual no estoy. Sí. Pero bueno, gracias Charlie, un abrazo.
Nada, un placer, un abrazo a todos los oyentes. Hasta luego.
Bueno, pues hasta aquí con PGP. Ha sido un auténtico placer. No hay nada este fin de semana, pero al siguiente tendremos 2 y a lo grande. Argentina y el inicio del Mundial en Australia. Para allá nos vamos, ha sido un placer. Adiós.
Cope GP con Carlos Miquel.